Luis, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia.
Dice que hay que andar siempre bien, no hay que andar mal porque trae mala suerte. Mirá Milei anda siempre bien.
¿Sí? Eso dicen.
¿Qué contás?
¿Qué cuento? Hasta ahora soy optimista y cuento todavía esperanzas. Todavía.
No, pero no digo solo por eso. Creo que ayer te pasé un link, el diario del Fin del Mundo titulaba, de una movilización de vecinos que piden anular la derogación de la ley de alquileres. Uh-huh. Y se han manifestado ayer, y yo pensé que iba a haber repercusiones, porque el tema de los alquileres en todo el país sigue siendo un tema que no deja de ser grave, y me llamó la atención la convocatoria, ¿no? Y que es gente nueva, no sé si los reconozco. ¿Te enteraste de la movilización? ¿Viste algo?
No,
¿tener
nada,
repercusiones?
Nada en ningún lado.
Porque se juntaron ayer a la tarde en la calle San Martín. Al menos ahí estaba hecha la convocatoria.
No, la verdad no nos enteramos nada. No debe haber sido muy, muy convocante, ¿no?
El tema es grave. El tema de los alquileres es grave. ¿Cómo está el mercado hoy en Ushuaia?
Levantando igual que en el resto del país. Está habiendo más oferta. Y se están negociando los valores, se están flexibilizándose. Lo mismo que las condiciones. Ganaron capacidad de negociación los inquilinos. Tienen capacidad de negociación. No la tenían, hoy la tienen. Y es en beneficio de ellos. Cuando un propietario pide por ahí condiciones que ellos no convalidan, no las toman. Hoy tienen la posibilidad de no tomarlo. Me ha llamado gente diciendo que está buscando alquileres, hemos conversado y demás, y me dicen, hace un tiempo yo también venía buscando y no había. Y dice, en lo que va de estos últimos 3 días ya hablé con 5 propietarios directos, más allá de las inmobiliarias, que las inmobiliarias también están teniendo, la misma persona me lo dijo. Lo que pasa es que la convocatoria que puedan buscar respecto a inquilinos responde a cuestiones políticas nada más. Pero en realidad hoy están beneficiados, y muy beneficiados.
A mí me pasó de entrevistar acá a una mujer pidiendo eso, ¿no? Una coherencia en los alquileres. Y como soy preguntón, me surgió, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo hace que estás en la isla? Y me lo dijo sin ningún tipo sin esconder nada, ¿no? Que había llegado hace un par de meses, porque claro, vino de otra provincia a radicarse acá porque acá se tiene que estar mejor. Entonces, pero, o sea, pidiendo, sentí como que con mucha exigencia en contra de lo que piden los propietarios. Pero bueno, vos te viniste a vivir acá y le estás pidiendo a los propietarios alquileres razonables, le estás pidiendo al gobierno los sueldos razonables, pero ¿qué pasa en el lugar de donde venís, no? No digo que no sea válida la postura, sino que me parece un tanto abusiva. También hay gente que me escribe hoy diciendo que viene a vivir acá y quiere ir viendo un alquiler. Llega esa gente, ¿no? Con esa demanda.
Todavía sí. Hay gente que está viniendo, hay algunos que vienen por las fuerzas y demás, que eso es lo normal, pero hay gente que se está viniendo a radicar acá y hay gente que viene muy ubicada, o sea, saben que tienen que arrancar pagando derechos de piso, y hay gente que viene pidiendo de que se le dé todo, y esa gente va a rebotar, no le va a ir bien acá. En Tierra del Fuego, el que viene con pretensiones así exigentes no se coloca en esta sociedad, ¿eh? Acá hay que venir a estar dispuesto a pagar derecho de piso. El que paga derecho de piso y con humildad y con mucha voluntad de trabajo empieza a empujar del carro, avanza. No,
pero
porque es un muy buen lugar para avanzar.
Si vos venís con una buena posición económica y te da el cuero, venís,
mucho mejor todavía.
Es que venís, alquilás en cualquier parte donde te vayas.
Seguro.
A radicar, tenés para alquilar. Pero me pareció un poco exagerado decir, bueno, me pido mucho y yo estoy llegando a este lugar porque lo elijo para vivir, pero no acepto las condiciones que este lugar tiene. Que no te digo que, a ver, el reclamo nunca va a estar mal. Me parece que siempre hay lugar para escuchar todos los reclamos. Pero uno quizás busca un poco de coherencia en quien reclama. Por ejemplo, mi hija hace muchos años que está anotada para tener una solución habitacional. Entonces, cuando lee en los portales que a la familia de hoy legislador Juan Carlos Pino le han dado soluciones habitacionales, se preguntan por qué, cuál es el orden prelativo que hay en el municipio. ¿Qué pasa con la gente que está anotada desde hace tantos años y no se les ha dado ninguna solución y otros recién llegan y tienen el camino allanado para que les den una solución habitacional? ¿Me expliqué?
¿Te explicaste?
Somos una sociedad, ¿sí?, que por ahí le decimos, vos estás buscando una solución habitacional, te digo en el IPB, te digo en el municipio, y te miran empleados, ¿no? Y dicen, ah, pero vos, y van al apellido, ¿no? O sea, es como que tu familia tiene posibilidades para alojarte o para darte, ¿me entendiste?
Sí, claro.
Me acuerdo una vez, y lo puedo decir, ¿no?, porque es lo que pasó. Yo alquilaba oficina en lo del Tano Buyatti. A la gente que no conoce, el Tano Buyatti está ahí en San Martín 600, ¿no? 626, al lado de la farmacia andina. Y bueno, tiene un edificio. Y yo ahí alquilaba una oficina. Y en ese lugar también había oficinas alquiladas por gobierno. Entonces Buyatti, con todo derecho, le iba a pedir al gobierno que le pague, porque como siempre estaba atrasado. Lo que estaba hablando recién Carlos Abogadro. Le debían un montón de meses. Entonces Buyatti fue a reclamar lo que le correspondía al alquiler. Y muy livianamente el empleado, Tano, vos tenés plata. Una locura, ¿no? Porque vos decís tenés plata, pero también tenés un inquilino, nada más y nada menos que el gobierno, que no te paga.
Sí, bueno, hay que...
Y acá pasa lo mismo.
Hay que desglosar el tema.
Vos tenés plata, andá a pedirle a tu viejo.
Claro, bueno, el otro día hablaba con una persona que le mostré una casa en alquiler, profesional, trabaja bien, con un sueldo similar al de otros que les han dado vivienda, pero como él es profesional, no le permiten que califique para una vivienda.
¿En dónde? ¿En gobierno, IPB?
En IPB.
IPB.
Claro. O sea, no le permiten. A los que están, no, porque no. Eso es para gente carenciada. Y pero ustedes le dieron a fulano que gana lo mismo que yo. Bueno, pero no es profesional. Pero gana lo mismo. Entonces eso es discriminación. En realidad es porque es un sistema que como tal es perverso. Cuando el sistema en realidad depende del dedo del político de turno, es un sistema que es perverso. No hay forma de que funcione. Así no va a funcionar nunca. Aparte nunca van a dar la cantidad de soluciones que deberían. Aparte lo que van a dar es, esto es lo que hay, agarralo, déjalo. ¿Querés? Es esto, es lo que tenemos para darte. Y si no, hay una cola inmensa atrás tuyo, que tampoco está bueno. Así no tiene que funcionar. El sistema tiene que funcionar libre, abierto.
Claro, por eso yo te decía, yo no estoy en contra. La gente puede pedir lo que quiera, pero la derogación de la ley de alquileres, yo entiendo que era algo necesario más allá del gobierno que lo haga.
Imprescindible.
Porque no, bueno, porque no había, nadie quería tener inquilinos residentes.
Imprescindible. Pero mira,
vos me decís que ahora el mercado se está abriendo.
Sí, sí, se está abriendo.
Las condiciones de apertura, entiendo que siempre estuvieron limitadas por mi condición como inquilino, porque si yo tengo un sueldo o un ingreso y no puedo pagar más de 400, yo tengo un techo.
Lógico.
Con la ley que vos quieras, tengo un techo.
Lógico. Y sin ley o lo que sea, y en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que hay gente que está confundida. Me pasó hace 2-3 días con otra publicación donde nos estaban consultando también por alquiler, y una de las consultas que se le hace es, bueno, más o menos si son grupo familiar y demás, y qué nivel de ingreso tendrían. Cuando se le empieza a consultar eso, lo primero que dicen, ah, no, si nos van a preguntar esas cosas no nos interesa. A ver, ¿qué significa? ¿Que le tenemos que alquilar a cualquiera sin ningún tipo de referencia de absolutamente nada? No es así. Cualquier cosa que se vaya a hacer, siempre se va a consultar. Que vayan y alquilen un auto sin poner un centavo ni tarjeta de crédito a ver si se lo alquilan. Esto es igual. O sea, es una vivienda, o un local, o lo que fuere, un galpón. Pero las referencias se van a pedir siempre.
Acá me dice un oyente, los del grupo de alquileres son todos K. Yo no sé si son
todos... Sí, responden políticamente.
K. Yo no sé si son todos K, pero... o sea, coincido en esto que vos planteás. Si el resultado es que derogando la ley tengo más oferta...
Hay más oferta.
Y bueno, después lo demás viene por un tema que tiene que ver con lo económico, ¿no? Con mi situación económica. Hay mucha gente, para mi gusto demasiada, que llega con exigencias porque alguien las trae.
Sí.
Está reconocido incluso entre líneas por algún funcionario cuando vemos que llegan grupos de familias.
Sí.
Alguien me decía, Luis, en el aeropuerto hay gente que baja y viene con la mochila. Y son familias. No vienen de vacaciones, vienen a quedarse. ¿A dónde? O sea, no es que traen equipaje, no es que te venís de mudanza. Y vienen con chicos. ¿Dónde va a vivir esa gente? O sea, ¿cuál es la solución que le va a dar el gobierno? ¿O el municipio?
Pregunto, ¿por qué el municipio y el gobierno le tienen que dar solución?
Bueno, porque estamos acostumbrados al asistencialismo.
Bueno, si es así, señores del gobierno, tengo que comprar una camioneta nueva y en lo posible, si me dan un avión, también lo acepto.
Bueno, cuidado porque Sergio Arrocchi, estamos hablando con Sergio Arrocchi, él es martillero público, es integrante del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos. Y el punto es que vos mismo me planteabas, ¿no? Que no son solo exigencias las que trae el inquilino, ese nuevo inquilino, ¿no? Uh-huh. El inquilino que viene con la intención, y ahí está el trabajo de ustedes, de alquilar una vivienda para quedarse, con intenciones de ocupación, uh-huh, con intenciones de usurpar. O sea, hay gente que vos decís, bueno, pero no tienen poder adquisitivo, recién llegaron, ¿con qué van? No tienen laburo, ¿qué van a alquilar? Es una mentira el alquiler, porque son ustedes el filtro, el que le tienen que sacar la ficha. ¿Estoy muy equivocado?
No estás equivocado, es verdad.
Porque vos necesitas darle un inquilino y no un problema al propietario. ¿Y cómo haces para evaluar eso? Y tenés que preguntar, tenés que ver si el grupo familiar que va a vivir. Y no puede ser que te alquilen una casa y después metan cuatro familias.
No, tampoco.
Y cuando esto lo hicieron, cuando esto lo hacen, estamos en un problema, ¿no?
Es claro que están.
Porque ¿qué va a interpretar la justicia? Tiene una casa ocupada por cuatro familias, un contrato que no se cumple. ¿Qué hace la justicia?
¿Lo preguntás en serio?
No, bueno, te lo tengo que preguntar en serio.
Bueno, hay que ver primero si se llega a la instancia de judicializarlo, pero la justicia muchas veces juega políticamente. Y eso es un tema. Eso es todo un tema. Porque a veces se ponen como a mediar en cuestiones políticas. Y tampoco debe ser así. Se debe respetar la ley y se debe hacer respetar la ley.
Pues es que ayer, saliendo de este tema, ¿no?, compartía una información con los oyentes sobre la actuación de lo que conocemos como la Oficina Anticorrupción. Y en el membrete del Ejecutivo Nacional dice: año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cómo se defiende mi propiedad con un juez que se pone a analizar o a evaluar la situación del usurpador? Uh-huh. ¿Cómo defiendo la propiedad frente a eso?
No la vas a defender. En ese caso la vas a tener comprometida, y eso es parte de la inseguridad jurídica. ¿Es un tema?
No, es el tema del propietario que dice: está bien, dice, yo tengo que poner un alquiler razonable para que me lo puedan alquilar. Pero ¿cómo hago con aquel que viene con todas las intenciones de destruir?
¿Vos sabés por qué muchos propietarios ponen como condición que no quieren hijos, que no quieren chicos? Más allá del cuidado de la vivienda y demás, que vos, hay gente que vos mirás y decís: ay, esta gente te la va a cuidar. Pero muchos después te dicen: ¿sabés qué pasa? Si no me pagan, no se van. Porque hay chicos. Y no te los desaloja nadie.
Claro. Qué problema, ¿no?
Bueno.
Qué problema para los propietarios y también para los inquilinos. Porque ahí es donde me voy a encontrar con un montón de propietarios que dicen: no, yo ni loco lo alquilo. Porque si lo alquilás, entras en ese riesgo, ¿no? ¿A quién estás metiendo? Conozco propietarios que me llaman y me dicen: Luis, me rompieron todo. Me dejaron la casa dinamitada. Uh-huh. Sacaron el bidé. Lo tenían al bidé macetero en el fondo de la casa. Y yo llegaba: ¿quién puede tener la necesidad como inquilino de desinstalar un bidé? O sea, no, ¿viste cuando decís, wow? Pero eso no es nada. Dice, no sé, habrán querido pintar, pero me dejaron la pared toda chorreada de toda chorreada, o sea, pintura chorreada. Y después se dieron cuenta de que seguramente han querido hacer eso que miran en televisión, de eso que va pintando y le va dando como una forma, pero claro, si preparaste mal la pintura no lo vas a lograr nunca.
No.
Pero le dejaron el enchastre. Entonces, el dinero que vos tenés como garantía no te alcanza para reparar todo el daño que te hicieron.
No.
Entonces, ¿qué le queda a ese inquilino?
El dinero que tenés en depósito ni siquiera alcanza a pagar, no la pintada, No alcanza a pagar el tarro de pintura.
Claro,
no la pintada.
Siempre hablamos del inquilino, ¿no? Y es como que decimos, claro, pobre el inquilino. No, el inquilino no es pobre, es una persona, es una familia que necesita un techo donde vivir. Y claro, uno del lado simple dice: una transacción normal, ¿no? Haces un contrato por 2 años, ajustable cada 6 meses, cada 3, las condiciones que puedas acordar. Pero ¿cómo resguarda el propietario de que no te rompan la propiedad, de que no te la destruyan? O sea, ¿qué sentido hay para que te destruyan una propiedad? No lo sé.
No tenés tampoco demasiadas herramientas como para cubrirte, más que el contrato, donde el contrato dice que lo tienen que devolver en las mismas condiciones. Por eso se hace una inspección ocular y se hace una filmación y fotos del estado de la vivienda con la fecha en la cual se inició el contrato.
Esta conversación desalienta cualquier propietario que tenga intenciones de alquilar.
Sí, a menos que alquile con gente bien. Hay gente bien, hay gente muy respetuosa, muy educada, que inclusive, aparte de ser inquilinos, también son propietarios quizá en otras provincias, y te cuentan, dice, a mí me toca estar de los dos lados. Y es gente que es gente buena, porque al estar del otro lado también comprende totalmente la situación. Hay gente, aparte hay gente que es muy educada, hay gente muy buena. También los hay de otra manera. Ya cuando hay personas que te cuestionan, ya en el principio, antes de arrancar una posibilidad de contrato o antes de mostrarlo, ya arrancan cuestionándote, se autodescalificaron. Esas personas no se les va a alquilar, porque ya sabes que es una persona que generalmente va a ser conflictiva. Y vos lo que menos buscás es conflictos, buscás soluciones. Buscar gente que sea grato tratar, que sea educada, que sea respetuosa, que sea... Eso busca uno. Ahora, cuando la van así como de prepo, como decís vos, vienen hace dos meses y están con exigencias, esa persona no... Lo que menos va a hacer, se le va a alquilar.
En concreto, hay un peso que tiene que ver con la ocupación de tierras, ¿no? Es como que tenemos una propaganda. O sea, venía a Ushuaia, que en Ushuaia no pasa nada. Vos ocupás una tierra y después te la terminan dando, ¿no?
Sí.
Y ocupás una tierra, construís lo que puedas construir, la podés vender, porque la gente compra. O sea, la necesidad tiene cara de eso, ¿no?
Sí.
La gente te compra la mejora y te volvés con un puñado de plata que te llevas de arriba, pues estás vendiendo una falsamente, ¿no? Una propiedad que no lo es.
Pero no solo con la usurpación, ¿eh? Con las compras, con las pseudo compras o entregas por parte de lo que es IPB y otros planes, pasa lo mismo, ¿eh? Se los adjudican y al poquito tiempo los están vendiendo por izquierda.
O sea, hace la transacción totalmente por afuera del IPB.
Sí, por eso es que es perverso. Y después el IPB, para colmo, se licúan las cuotas, entonces terminan pagando las cuotas a valores de no recupero. Entonces después el IPB tiene que sacar las resoluciones que saca, donde le dice a todas las personas, no importa, esté en la situación que esté, venga, pague y ya está, y le damos para adelante lo mismo. Porque el sistema como tal no funciona.
Una vecina, una oyente dice, Luis, me entregaron una casa con la mesada rota, sin puertas, sin tapa de inodoro, agujeros en la pared, un olor a pis de animal, un desastre, la pared. ¿Cómo vamos a seguir confiando así? Uh-huh. Fotos y fotos de cómo entregamos. ¿Y el estado en que queda? Encima, si reclamás, el estado en que te dejaron la propiedad, se enojan. Otra vez arreglar y poner en orden y seguir. Claro, es...
¿Lo hizo en forma directa o lo hizo a través de inmobiliaria?
Por lo que me dice,
probablemente digo, directo.
En forma directa. ¿Pero cuál sería la diferencia?
No, tiene herramientas ahí. Tiene herramientas. Tiene que haber pedido una garantía. Tiene que haber un depósito también para devolver. Tiene todo eso. Está bien, lo que pasa con el depósito no cubre nada de eso.
Por eso te preguntaba.
Pero tiene posibilidades de exigirle tanto al inquilino como al garante que se hagan cargo de esas reparaciones.
Pero por eso te preguntaba, frente a la casa ocupada, de la manera que la hayan ocupado, hay una postura de la justicia, no todos, pero la mayoría de los jueces, de entender la situación que atraviesa el usurpador, el ocupa. Frente a esa postura, ¿con qué ganas voy a pagarle a un abogado? Porque esto no es gratis, tengo que contratar a un abogado, para ejecutar o para buscar el cobro a través de la garantía. ¿Me explico?
Sí, lo que pasa es que previo a eso hay que analizar algo. ¿Cuánta gente que usurpó realmente necesitaba usurpar o solo hizo como lo hizo por negocio inmobiliario? Como claro. como una beta. Porque guarda, hubo mucha gente que construyó muchos departamentos en lugares usurpados. No me vengan a decir que esas personas no podían pagar un alquiler. Si pudieron construir departamentos y andan con camionetas 4x4 0 kilómetros, eso simplemente son inescrupulosos, no es gente que necesita. Pero eso es lo que hay que mirar. Eso también hay que analizarlo. Porque esa gente directamente le ocuparía una causa penal y le tienen que ejecutar y el Estado le tiene que replicar todo eso, se lo tiene que cobrar.
¿Pero cuál sería el cargo? ¿Inescrupuloso?
No. El cargo es que usurpó tierras ajenas, tierras que no le son propias, que es un delito, porque es un delito penal, generarle los antecedentes penales y el perjuicio, causó un perjuicio y esos daños, por daños, también se los pueden ejecutar. Lo que pasa es que hay connivencia desde la política y la justicia no deja de estar de la mano de la política.
Claro, ahí me dice, la garantía o depósito no alcanza. Claro,
no alcanza, ¿no?
Pero tiene razón. También ir reclamar por vía judicial el arreglo es un camino lamentablemente largo y cuando la justicia maneja esos tiempos,
igual una carta documento, ya una carta documento a cualquiera que haya salido de garante y que entienda que le pueden embargar una parte de su sueldo para cubrir eso, ya eso cambia mucho la situación, y te digo que ha habido propietarios que han tenido problemas, nosotros se lo hemos derivado a las asesorías letradas. La verdad que nosotros trabajamos y es una excelente profesional, que es Griselda Eingerger, y ella ha podido poner las cosas en su lugar desde lo profesional. Ha avanzado con las cartas que tiene que avanzar y llegando a instancias de decir, bueno muchachos, o hacen las cosas que no tienen que hacer, o esto termina judicializado y van a terminar con estas consecuencias.
Yo tengo esta conversación con vos y pienso en la Ruta J, donde veo un montón de gente, como vos lo planteás, ¿no? Que sin ningún tipo de necesidad fue y usurpó tierras fiscales, que en definitiva son tierras de la provincia.
Es un delito, lo que pasa es que la política, claro, el responsable de eso, ahí tendría que haber un político responsable que pague con su peculio la inacción.
Pero no tenemos,
Sergio. Bueno, pero eso es lo que debería pasar. No es que, porque lo tomaron y ya está. No, ahí hay un responsable político. Lo hay. ¿Accionó? No. Bueno, señor, usted tiene que responder por la inacción. Usted está obligado, legalmente obligado.
Pero el político entiendo que jura sobre el documento que sea, hace un juramento para que Dios y la patria se lo demanden. Y está seguro, está convencido que nadie se lo va a demandar.
Pero ¿cómo se lo va a demandar si la política es un negocio más?
Claro, pero bueno, así estamos.
Bueno, a ver, por eso después nos preguntamos por qué la gente votó mayoritariamente a Milei. Porque Milei dijo, ¿saben qué? Vengo a romper eso. No sé, lo va a intentar, va a poder, no va a poder, es un disruptivo, lo va a intentar. Démosle la chance. Lo que pasa es que hay push por donde se toque.
Mirá, un amigo me dice, ayer alquilaron un departamento chico, 25 mil pesos por día, a turistas, ¿no? 750 mil pesos por mes. Más o menos sería eso.
Barato. Depende de dónde esté ubicado y en qué condiciones de equipamiento. Dice, para temporario es barato.
¿Qué van a alquilar al de acá? Se refiere al residente. El Estado debe construir y cobrarnos lo que me cobra el chorro que me alquila. ¿No? Te terminan extorsionando, no. Es lo que siente él.
No, yo discrepo con esa. Porque cuando le das la opción a que los funcionarios construyan, la tentación de que salga mucho más caro es inevitable. Y que se la den a, después de esa vivienda, a los amigos, a los allegados de la política, es inevitable, porque los favores políticos se pagan.
Bueno,
entonces todo eso es perversión. En una cultura como la nuestra, eso es perversión. No tiene que funcionar de esa manera. El que tiene que construir no es el Estado, el que tiene que construir es el privado. Pero para eso tiene que haber estabilidad económica y crédito hipotecario, y que cada persona se haga cargo de su deuda.
Claro, me dice a una persona que le dieron un departamento de ATE, ya para que tengas un departamento de ATE tenés que estar afiliado, ¿no? Aunque son los departamentos también de los sospechados de corrupción en una causa penal que todavía está abierta contra Carlos Córdoba, que fue reelecto de como secretario general de ATE, ¿no? Pero me dice que en un departamento de esos que le correspondía al gremio está viviendo una dominicana, ¿no? ¿Por qué? Y porque, claro, lo puso en alquiler y no está en la provincia.
Bueno, ¿eso no se llama perversión? ¿Ves que el sistema no funciona?
Son irregularidades, ¿no?
Es que no funciona. A ver, eso...
Es decir, delitos.
Es un delito. Es un delito. Ahora, Luis, eso, si fuese con un crédito normal, como corresponde, a través de una entidad financiera normal como corresponde, la persona va, saca el crédito, lo hipoteca, y si se va de la provincia y lo quiere alquilar, lo puede alquilar cuantas veces quiera y como quiera. ¿Entendés? No tenés problema. Eso es un sistema libre. Y si se quiere ir y quiere comprar otra propiedad en otro lado porque le fue bien y demás, la puede vender. Y no tiene problema con venderlo. Puede ser libre disposición de sus bienes.
Ah, pero por ahí me estoy expresando mal. El tipo que usurpó en la Jota también puede vender la usurpación.
No.
¿Cómo que no? Siempre hay alguien que compra.
No. Eso es distinto. A ver, que alguien compre un auto robado, también puede suceder, y puede suceder. ¿Sabe que el auto robado? Sí. Lo compra igual, y sí, se arriesga, lo paga el 5% o el 10% de lo que valdría el auto, y sí, le cambia las patentes, lo hace pasar por un mellizo y demás, y corre ese riesgo. Ahora, ¿significa que se puede? No. Que lo hacen es otro tema, no significa que se pueda. El que se pueda significa que hay un político que no hace lo que tiene que hacer para que eso no suceda. Tiene que ir y denunciar.
Claro, llamalo cómplice como quieras vos.
No importa, llamalo como quieras, pero el hecho es ese.
Cuando vos ves y te dice, bueno, mira, una mejora, y sí, la gente compra igual en la Jota, porque lo compra para fin de semana, para lo que fuere, lo compra como una inversión, total, no pasa nada. Mañana hago 3-4 cabañas y bueno,
las alquila.
Y se las alquilo al turismo.
Sí.
Porque yo te entiendo lo que vos me decís.
Por eso la ley está.
Por eso un poco te leí lo que dice la inscripción que llevan los formularios en los membretes de Presidencia de la Nación, ¿no? República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad. Pero cuando vamos a los hechos, todo lo que estamos hablando es en el marco de que la ley está, pero no pasa nada.
Luis, anoche estuve cenando con dos amigos muy, muy bien colocados, mis dos amigos. La verdad que es un orgullo que ellos me brinden esa amistad, por la calidad humana que tienen los dos. Y hablábamos precisamente lo que tantas veces hablábamos acá. Y ellos veían exactamente lo mismo. Esto es un sistema. El tema está en que el sistema se corrompió. Y hoy el sistema quiere seguir con esos vicios. Quiere seguir con esos beneficios. Y el tema está que si vos querés corregir algo de eso, estás atentando contra el sistema. Y si atentás contra el sistema se va a proteger. Se va a defender. Y eso es lo que le está pasando a Milei. Él hoy es una amenaza para el sistema, porque el sistema se la está llevando. ¿Sí? Cuando vos tenés sindicalistas multimillonarios y empleados recontra pobres, cuando vos tenés políticos multimillonarios y población pobre, es porque el sistema no funciona, es porque está dado vuelta. Y esa gente que se la lleva, se la va a querer seguir llevando. Y no va a querer que venga alguien y corrija eso. Y va a intentar por todos los medios que tenga a su alcance para que eso no suceda.
Claro, pero qué desalentador que es, Sergio, para,
no,
para las personas como tus amigos, estos amigos que vos me decís. Vemos que en la ciudad donde vivimos, el municipio le entrega soluciones habitacionales a sus amigos o a los hijos de los políticos amigos.
Sí.
Vemos, me remito a esta nota que entregó por mesa de entradas al Consejo Deliberante, que la Secretaría de Comercio ha sido denunciada bajo sospecha que con dinero público el municipio paga mercaderías que después vamos a comprar al comercio. Y que el comercio encima la hace publicidad, la publica en las redes, con la colaboración del municipio de Ushuaia. La denuncia es mercadería comprada por la municipalidad. La vende un comercio privado a un valor súper acomodado frente a otro, o sea, en una competencia desleal tremenda, sí, por eso sí, mercadería, ¿cuánto les costó? Nada, porque la pagó el municipio. Y con la sospecha de que los funcionarios que habilitan esta vía de compra reciben coimas por la operatoria que han hecho. Un negocio, no, un delito a todas luces. Pero la Oficina Anticorrupción dice, esto no es un delito federal, nacional. Entonces no nos corresponde a nosotros.
Es verdad, no es un delito federal.
Y se, claro, y se lo remite al Consejo, donde el Consejo son, o sea, vos fijate,
¿no? ¿Que al Consejo Deliberante?
Claro, la vicepresidenta del Consejo es Gabriela Muniz Icardi, la abogada, ¿no?
No, no, pero tiene que ir directamente a la justicia, a denunciar con las pruebas que tiene la justicia y no, la justicia investigue.
La Oficina de Corrupción se lo devuelve al Consejo Deliberante.
No, no, pero la justicia local, la provincial, tiene que tomarlo.
Bueno, te repito, esto se recibió en el Consejo. Lo que haga ahora el Consejo con esta denuncia es política. Porque el Consejo tiene una secretaría, una sindicatura que debe controlar para que estas operatorias no ocurran.
Está bien, pero eso es otro trámite.
Pues claro.
Pero si hay existencia de delito, tienen que acudir directamente a la justicia, oficina, hacer las denuncias, la pueden hacer hasta en una comisaría.
La Oficina Anticorrupción dice, recibimos esta denuncia anónima, aportamos esta...
Bueno, está bien, pero ahí la denuncia es anónima, nadie la va a impulsar, la van a dormir... Cuando es anónimo, si es parte del sistema, el sistema se va a cubrir.
No nos podemos anticipar a lo que va a hacer la abogada Gabriela Muniz Icardi, viceintendenta. Pero al ser viceintendenta, la persona que está bajo sospecha es una funcionaria de la Secretaría de Comercio que su gestión la ha puesto en esa secretaría.
Bueno, pero a ver, ¿no? Y bueno, lo tiene ella, al igual que los jueces, ¿sí? Cuando tienen algún tipo de vínculo de alguna manera, tendría que excusarse y derivárselo a una persona que... A ver, no pueden ser estar de los dos lados del escritorio, no pueden ser juez y parte.
Esto ingresó al Consejo...
Bueno, pero eso está mal, ese sistema así no funciona, eso hay que cambiarlo.
Esto ingresó el 6 de febrero... a las 11 horas 28 minutos en la mesa de entrada. Hoy, 23 de febrero, vos te estás enterando porque yo te lo comento.
Sí.
Esto no salió publicado en ningún lugar.
Por supuesto que no.
Esto, nadie habló nada de esto.
No.
Y si vos me decís, bueno, mirá, tengo esta denuncia que se hizo anónima, me dicen, no es un problema nuestro, no es para la Oficina Anticorrupción, y le remitimos
las acusaciones. ¿Por qué? ¿Pero la Oficina Anticorrupción de quién depende?
De Nación. El Nación es Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo.
Nacional.
Nacional, sí, en este caso.
¿Y provincial y provincial no hay?
No,
pero... ¿Y ningún comerciante tampoco presentó nada por defensa al consumidor y demás, que podrían hacerlo vía provincial por el tema de competencia desleal y demás?
No.
Y bueno, son cómplices.
Bueno, no. Hasta ahora no.
A ver, es muy fácil, es muy fácil quejarse, Luis, es muy fácil. Quejarse es lo más fácil de todo.
Bueno, pero
el tema es que nos pasa a todos, nos pasa a nosotros en el ámbito nuestro. Que muchos colegas vienen y dicen, oh, porque mirá, este fulano está vendiendo, mirá, este fulano se metió en tal operación, mirá, y hacen cualquier desastre y estafan a la gente, está todo bárbaro, sí, ok. ¿Y vos qué hiciste?
Bueno, en el caso de este vecino, infiero de que es un vecino, hizo una denuncia entendiendo de que esto es un delito de corrupción, pero la propia Oficina Anticorrupción entiende de que este posible delito no es de su jurisdicción y se lo remite a el Consejo Deliberante, que en definitiva, te vuelvo a repetir, es el Ejecutivo que ha nombrado a esta funcionaria, no la va a denunciar, no.
¿Pero por qué el Consejo Deliberante y no a provincia? ¿No debería haberlo derivado a la provincia?
Ya lo hizo, y lo hizo acá. No veo, o sea, la verdad que no veo, da el número de expediente, la denuncia, origen de la investigación por denuncia anónima, Presidencia de la Nación. No, los datos, la dirección del comercio, que el comercio, te repito, ¿no?
Pero si hay una presunción de delito, inclusive, a ver, ¿podría pasarlo inclusive a alguna fiscalía y demás para que también lo investigue?
Bueno, no se hizo. O sea, yo solo me limito a contarte lo que pasó. Yo ayer hablé con las personas que están involucradas en esta denuncia, porque las conozco. En el caso de Gisela ni me contestó. Entiendo de que todo lo que ingresa por mesa de entrada es información pública. En esa información pública hasta tenemos la constitución de la firma de la sociedad de la, no es SRL, SAS.
Una SAS.
Fruber, con B corta. Fruber suena frutas y verduras.
Sí.
Fruber suena.
Sí.
Pero sospechas. Te vuelvo a repetir, esta documentación que la Oficina Anticorrupción le remite al Consejo Deliberante. Vos incluso podés entender, che, loco, pero esto está manejado por, absolutamente por la política.
¿Y sí?
Pues le está diciendo a sus políticos, amigos, che, loco, arreglen esto. Miren que acá hay pus.
¿Y sí?
Pero, bueno, está ahí. ¿Viste que no pasa nada? ¿Por qué te cuento esto, Sergio? Pues estamos hablando, en el caso de la ocupación de las tierras en la Ruta J, es algo que la provincia no se encargó, no hizo nada.
Hay inacción.
Y hasta incluso hay gente establecida y hay grupos de vecinos que reclaman sus derechos constitucionales.
No los tienen.
No importa, eso lo deberá decir un juez. Iniciamos nuestra conversación.
Después de 20 años, sí.
Iniciamos nuestra conversación 20 años sin pagar impuestos. 20 años de...
Pero si demuestran la posesión, por 20 años se la van a dar.
Claro, 20 años de usucapión.
Para hacer un usucapión, que es una prescripción adquisitiva.
No, bueno, pero está bien. Y estamos hablando de tierras fiscales.
Sí.
De tierras de...
Bueno, pero por eso es que ahí todos los funcionarios, durante todo ese tiempo, todos, desde que empezó a ocurrir hasta que terminó, tendrían que responder con su peculio, por la inacción, por el daño que le ocasionaron al Estado.
Parece que el martillo que estamos escuchando nosotros acá, que no nos deja casi hablar, la propietaria de la casa de al lado es Gisela Jimena, Jimena Pastoriza, una amiga. Le pedí, le dije, mirá, de 9 a 13, pedirle al hombre que le afloje al taladro. Pero bueno, no lo entendió. Así que los oyentes sepan disculpar si
sí, se escuchan un ruido de fondo, es por eso, es porque están en obra al lado.
Pero me dice un amigo que no, que se escucha muy muy bajo el martillo neumático, ¿no?
Son neumáticos esos.
No sé qué están rompiendo. Pero bueno, te decía que son delitos provinciales, que si han sido denunciados no pasa nada, vecinos que se agrupan reclamando derechos, jueces que en el momento de evaluar una usurpación de un domicilio, de una casa, empiezan a evaluar si tiene hijos, la situación socioeconómica, empiezan a evaluar y el propietario tiene la casa ocupada y necesita que lo desalojen. Vecinos que se quejan de que tienen una usurpación a la vista, porque hay gente que viene a construir sobre espacios verdes en barrios de la ciudad, y el municipio que busca contemplar, consensuar, se dilatan los tiempos, y como vos bien dijiste, ¿no? Pasarán los años en la vida y la casa quedará construida en ese espacio verde donde ocupó.
Por supuesto, mira, te voy a hacer un comparativo.
Y todo esto, como corolario, estamos hablando de una municipalidad donde hay gente que ha hecho la denuncia, ha pegado toda la vuelta y resulta que no pasa nada, Sergio. ¿Me explico?
Bueno, hagamos un comparativo de por qué los sistemas funcionan o no funcionan. Y muchas veces no funcionan porque no quieren que funcione. Porque políticamente no les sirve y no quieren que funcione. Y muchas veces pasa por ahí, Luis. Te hago un ejemplo. Si vos vas a alquilar en Estados Unidos, suponte que te vayas a estudiar, que te vayas a vivir, te vayas a lo que sea. ¿Vos querés alquilar una vivienda en Estados Unidos? ¿Y vos sabés que no te piden garante? ¿No te piden justificación de ingreso alguno? Vos vas y decís, lo quiero alquilar. Ok, te lo alquilo. Y no te piden nada. ¿Sabes por qué?
No, contame.
A diferencia de lo que pasa acá, ¿por qué acá le pedimos tantos requisitos y nos cubrimos y nos cuidamos por las dudas y le aseguramos al propietario? Allá no, por una simple cuestión. No pagó y a los 4 días está fuera. Y va la fuerza pública y entra a la vivienda, la fuerza pública, y le pone los muebles en la calle. Y se los pone en la calle, le cambian la cerradura y la gente está en la puerta de la calle y no puede volver a entrar. Y que ni se le ocurra volver a entrar. ¿Sabes por qué? Porque la propiedad privada es sagrada. Es uno de los derechos fundamentales de la sociedad, la propiedad privada. Y eso es lo que acá no se está respetando porque no se quiere respetar. Bueno. Ahí aumentó el ruido del vecino.
Dame
una pausita, una tanda.
Dame una tanda. Me dice Alejandra, me pregunto, si usurpan la propiedad privada de los políticos, ¿qué haría la justicia? Y bueno, creo que lo dije hoy temprano, por ahí lo repito, Alejandra, si es un político el que está involucrado, van y te desalojan de los pelos, y capaz que la prensa ni se entera de eso. Cuando la denuncia, cuando un político entra a la comisaría o al juzgado, se le rinden honores, como si fuesen dioses. Quizás, y esto debería hablarlo con alguna persona que tenga conocimiento sobre la legislación, ¿no? La legislación vigente. Cuando yo te digo que, mira, cómo se integra el Consejo de la Magistratura, que es el que nombra jueces y el que tiene la facultad para destituirlos, para removerlos, siempre a través del proceso, de un juicio político, no estamos hablando con causa, no pasa nada. Sergio, querido, no se puede vivir en democracia sin justicia. Y entiendo que lo que estamos viviendo es un problema enorme con la justicia. La misma justicia que no interviene en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la ocupación de tierras, sí interviene para decirle a Milei, esto no lo puedes hacer. Rawson, fallo contra el gobierno nacional por los fondos del transporte. Un juez.
Sí.
Un juez nombrado en Rawson por el poder político, como acá.
Parte del sistema.
Le dice al gobierno nacional.
Parte del sistema.
Con el fondo al transporte, no. O sea, no, viste, es inconstitucional. ¿Cómo actúan, no?
A ver, hay todo lo que son discrecionalidades se pueden dar de baja de un día para el otro. Hay fondos que los manejaron discrecionalmente y los usaron precisamente para no tener que rendir lo que va por fuera del sistema. Démosle la chance de que de alguna manera enderecen esto, porque si acá queremos seguir todos con los privilegios y que no haya inflación y que la gente no se empobrezca más, es imposible. Acá la única forma de solucionar esto es terminar con todo este sistema, este andamiaje de desvío de fondos públicos hacia gente privilegiada. A ver, Milei está apuntando hacia un mercado libre, hacia un mercado donde la gente sea dueña de sus recursos y de sus potestades. Él dijo mucho antes de meterse de lleno a la candidatura, dijo, si yo soy candidato, lo haría solo para devolverle a la gente el país, porque hoy el país está adueñado, se lo apropió un séquito, un grupo de personas que lo manejan a su piacere. Ese fue lo que le dijo Milei. Él dijo, yo se los voy a devolver a que las decisiones las tomen ustedes. Pero lógico, antes de devolverle el país a la gente, los que hoy lo tienen, se apropiaron de él, le van a dar batalla. Y esta es la batalla. Y hay jueces que están comprometidos. Y hay mucha gente que está comprometida en ese sistema, que lo utilizaron para sacarle recursos. Esto es así. Entonces, se viene esa batalla. Y muchos dicen, no, se enfrenta con uno, se enfrenta con otro. Sí, 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 se enfrenta. Mira, pero se enfrenta porque está dando una batalla que también tiene mucho, mucho peso en la historia argentina, que es la batalla cultural.
Mira, tienen que empezar las clases y ya los maestros en Buenos Aires, y acá en la provincia va a pasar lo mismo con el SUTEF, porque van a adherir al primer paro de los docentes el primer día de clases.
Está bien. ¿Cuántos paros le hicieron al gobierno anterior?
No, ninguno, pero nosotros decimos, bueno.
¿Por qué no se le hicieron y ahora sí?
Política.
Bueno, entonces, señores docentes, si ustedes son cómplices y les gusta ser parte de este sistema que va en contra de un gobierno que quiere solucionar al país, díganlo abiertamente. Señores, no queremos que la gente sea ni feliz, ni gane bien, ni trabaje bien, ni tenga proyección de futuro. Díganlo abiertamente, no sean hipócritas. Digan, señores, ¿saben qué? Nosotros queremos el sistema tipo Venezuela, donde somos dueños del aparato y hacemos lo que queremos. Y si no lo saben, bueno, no sean cómplices, porque esto es ser cómplice. La verdad es esa, pero hay que ser sinceros, dejen de jugar a la hipocresía.
Bueno,
en 60 días surgen todos los paros, en 60 días, y después de no sé qué cantidad de años y años y años, nunca vieron la situación a la cual la llevó el gobierno anterior, cómo empobreció a la gente, ¿no lo vieron eso?
Mira, desde la política la respuesta es, el pasaje de 85 pesos en Ushuaia lo llevan a 800. Una decisión política, porque la culpa la tiene Milei. El responsable voto de esta decisión. No hay otro responsable, es voto. Se llama Walter Voto. Él es el responsable de esta decisión. Es política. Trasladarle la culpa al presidente de la nación porque su signo político no está gobernando. Él pedía el voto para Massa mostrándonos una planta de asfalto nueva en la municipalidad. Y hoy no arregla los pozos y nos deja la ciudad detonada. Y va a asumir por su tercer mandato. Pero la culpa la tiene Milei. O sea, es buscar en el pueblo crear la culpa la tiene Milei. Cuando son los responsables del desastre. Cuando hablamos del desastre habitacional, hablamos de 8 años de la gestión Vuoto. Cuando hablamos del desastre en el medio ambiente, es la gestión de Walter Vuoto. Pero bueno, Milei tiene la culpa. ¿Me explico? Es buscar siempre el responsable. Es el que es un enemigo.
Es una medida, eso es una de las tantas artilugios, tantas medidas y artilugios que usa el populismo para dividir a la población. Todo es la culpa de los demás. A ver,
pero un vecino es el que el lunes tiene que pagar 800 pesos del boleto.
Está bien, pero a ver, aparte otra cosa, yo pregunto, ¿vos fuiste a tomar un café?
Sí, 2000 y pico de pesos, sí, 2000 y pico de pesos, porque lo pido con alguna cosita y...
Bueno, pedí un café simple y vas a pagarlo 1000 y pico de pesos.
Sí, sí, más de 2000 pesos.
O sea que un boleto sale mucho menos que un café.
Sí, sí. Te escucho, sí.
Bien. ¿Y de qué nos quejamos?
De que un policía gana 118 mil pesos, un agente. Bueno. Y tiene que tomar ese colectivo donde el
boleto... ¿Cuántos dólares son?
No, bueno, pero... No me hables en dólares.
No, sí.
Porque cobro en pesos.
Bueno,
y sigo
ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, ¿sabes qué? Se tienen que hacer cargo de haber empobrecido a la población a propósito.
Bueno, pero no lo hacen.
Y quisieron seguir haciendo lo mismo. ¿En cuánto querían dejar? A ver, ¿en cuánto querían terminar? ¿En 50 dólares? ¿En 20 dólares? ¿En cuánto? ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Que la gente se suicide? Son responsables. Basta de hipocresías, de decirle la culpa es del otro que dejó de emitir. No, señor, la culpa es suya. Sea el que fuere, por exceso de gasto. El exceso de gasto es una irresponsabilidad, es una inconsciencia. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Y sabes que lamentablemente las paga la gente. Bueno, también le dieron mucho trabajo a gente que en realidad eran por favor político.
¿Trabajo?
Por eso que, bueno, llámalo como quieras.
No, hay que llamar las cosas como son, ¿viste?
Por su nombre.
La gente que ha estado cobrando sueldos del Estado sin trabajar son cómplices, o sea, son responsables
ahora,
de esto. Cuando vos tenés un vecino que ha estado cobrando un trabajo en la municipalidad, en el gobierno, en donde sea, pero nunca ha ido a trabajar, pero estaba cobrando un ñoqui, vos tenés un amigo que es ñoqui, ese es el culpable de que vos pagues 800 pesos el colectivo o 1000 pesos el kilo de carne. Pero la gente no lo ve eso, porque la gente es como todo el mundo, queremos vivir.
Luis, ese por lo menos hasta la agarra él. A ver, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, no, pero vivo acá.
Sí, claro, sí, sí. En la provincia de Buenos Aires, Luis, le dan un plan a la persona.
Le daban.
O le daban, no sé
qué. Le daban.
Pero, y lo ponían en planta. Y lo ponían en planta.
Ayer Mireia habló de 200.000 planes dados de baja.
Bueno, pero a ver, le daban un plan a la persona para que se calme y le daban en paralelo, ellos los ponían en planta. La plata de la planta se la llevaba la política, mientras el hombre cobraba el plan. Y le aseguraban que después se iba a poder jubilar con los aportes de la planta que tuvo, de la planta permanente que tuvo. Pero la persona no la agarraba, no la veía, se la llevaba la política. De esos miles y miles y miles. ¿Entendés? Eso es mucho peor todavía, pero todo es grave, todo es grave. Todo lo que significa despilfarrar recursos es grave, porque los recursos son escasos.
Vos sabés que por momentos siento de que la gente tiene miedo a ser libre. El cuento del cóndor que estuvo en cautiverio y cuando se dio cuenta que podía volar demoró hasta entender su libertad y sí, abrir las alas. Siento que el país está así.
La libertad trae aparejado responsabilidad. Y psicológicamente eso tiene mucho que ver. Porque ahora las decisiones las tiene que tomar la gente. La gente tiene que reaprender a vivir en libertad y a decir lo que está bien y lo que está mal. Antes el gobierno venía y les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Ahora se tienen que acostumbrar a que esto es libre. Las personas somos libres y tenemos que convalidar los precios y tenemos que convalidar las decisiones de lo que está bien y lo que está mal. Las decisiones son nuestras.
Siento por momentos que no hay... O sea, siento mucha gente... O sea, el dicho de moda es donde hay un kirchnerista zapateando porque le rompieron el negocio.
Sí.
El INADI. La cantidad de gente, acá también tenemos delegación del INADI, la cantidad de gente cobrando para no hacer nada.
Seguro.
La cantidad de gente.
Y que peor todavía, porque se usaba con fines políticos. Peor sí, todavía. Bueno, era sí, persecución política.
El nodio. Ahí estaba Miriam Lewski. Lewski, ¿no?
No sé cómo.
Que también pasaba lo mismo, ¿viste? Acosando a los locutores, a los periodistas, de cómo hablaban. Periodistas que hoy te hablan con todes, con amigues, hablan mal. Y saben sí, que esto está mal.
Hay docentes que hacen eso también,
que,
Luis.
Saben que esto está mal. Los docentes saben que está mal. ¿Por qué lo siguen haciendo?
Por convicción política.
O por, yo creo que es por una cuestión de, los llamo militontos, porque saben perfectamente que hablando mal no modifican la cuestión de fondo.
Vos sabés que van a volver a la normalidad.
Pero no sé
van a volver, es una cuestión de tiempo.
No sé si tengo ganas de...
El ridículo, bueno, pero el ridículo... La situación del ridículo, y van a quedar en la posición de ese ridículo. Por eso es que la batalla es cultural. Más allá de todo lo que haya que hacer en lo social, en lo económico y demás, la batalla fundamentalmente es cultural.
No sé si tengo ganas, a ver qué dice el amigo Jorge. A ver si lo podemos escuchar.
Sí, buenos días, Luis y Sergio. Yo tengo una pregunta para decirles a ustedes. ¿Por qué algunos medios insisten y repiten las palabras que puede decir, por ejemplo, Luis Elías, Fernández, el expresidente, Vudú, y lo repiten tantas veces como si fueran celebridades? ¿No creen ustedes que se le está dando empuje de más a este tipo de gente? Cuando no se tendría ni a hablar de ellos. Y están pidiendo la renuncia de Milei. Somos cómicos, ¿eh? Milei lo comparo más o menos como a Messi. A Messi al principio no lo odiaban acá en la Argentina. Era adorado en el mundo. Lo mismo que le pasa a Milei. ¿Qué sé yo? Somos medios extraños, ¿eh? Gracias, un abrazo para ambos.
¿Quieres contestar, Sergio?
Sí, tiene razón, pero a veces es necesario, porque de las ridiculeces que habla Delía, Yo entiendo que lo único que logra es resistencia. Cuando vos lográs un 98% de resistencia y solo un 2% o un 3% de aprobación, ¿cuánta gente lo votó alguna vez a Delía? Delía es impresentable. Al contrario, aunque parezca mentira, sirve de ejemplo de lo que no se quiere. Lo mismo pasa con Grabois, que guarda, es más peligroso. Grabois es más peligroso, porque es más maquiavélico. Ahora, esos fueron cómplices de todo este sistema que nos trajo hasta donde nos trajo, a un extremo de pobreza muy difícil de salir. Pero vamos a salir, con tiempo se va a salir, pero hay que hacer los deberes, hay que hacer las cosas bien. Pero ojo que esa gente hoy, esos son golpistas, ¿eh? Son claro, pero... literalmente golpistas y están buscando a ver si no le pueden hacer armar el juicio político a Milei, ¿eh? Ya empezaron con eso, ¿eh? Están tratando de juntar la cantidad de los dos tercios en las cámaras para eso, ¿eh? Son capaces de cualquier cosa ellos.
Yo entiendo que la gente, la sociedad está muy muy enojada, ¿no? Como lo escuchaba ayer a Milei, está enojada con los políticos, está enojada con los periodistas, con esto que dice Jorge. Y hay algo que es cierto, ¿viste? La verdad no la podés tapar. Córdoba gasta 28 mil millones de pesos en publicidad, en pauta publicitaria. Acá parecería ser que a Tierra del Fuego no les interesa saber cuál es la pauta publicitaria que maneja el gobernador Melella, que maneja la legislatura. Porque si el pueblo se entera de la pauta publicitaria que maneja esta provincia, y yo creo que, te imaginas los médicos, los policías que están caminando por 120 mil pesos, ¿te imaginas?
Una tomada de pelo.
No, es algo, pero es algo...
Pero, aterrador, pero, ¿no? Pero deben informarlo. Eso, a ver, los gastos públicos se tienen que publicar.
No les importa. Y al pueblo, yo creo que si bien el dato les daría vuelta a la cabeza, mucha gente está, mira, me escribe un oyente, cansados. Están cansados, están tienen agotados.
Razón, tienen razón.
Y encima del cansancio tienen el peso de pagar una factura de eléctrica, 32 mil pesos, para tener internet, están 28 mil pesos, o sea, el pueblo está cansado, y además del cansancio, siente que está agotada su capacidad de soportar económicamente lo que se viene.
Mira, Luis, hablando con estos amigos anoche y con otros amigos en otro momento, hace 4 o 5 días atrás, con el tema de que asumió Milei y automáticamente volaron muchos precios, volaron por el 300-400%, donde hoy tenemos los vehículos nuestros en dólares, los tenemos a valores internacionales, ¿sí? Yo viajé el año pasado, ¿te acordás que viajé afuera?
Sí, sí.
Y yo tenía las fotos, miré las fotos, pues saqué fotos de los precios de Estados Unidos que eran carísimos en relación a los precios argentinos, eran carísimos. Hoy esos precios siguen siendo iguales en Estados Unidos y nosotros estamos casi igual a ese precio, con una pequeña diferencia. Un empleado de Walmart, un repositor, un empleado de Walmart gana 2.500, 3.000 dólares. Esto sería el equivalente a 2 millones y medio, 3 millones acá. ¿Sí? Entonces no podemos tener precios similares a ellos con nuestros ingresos. Eso hay que ver cuánto hay de composición impositiva y cuánto hay de avivada, porque convengamos que se multiplicaron por 300% los valores ni bien asumió Milei porque no había más control. Está bien, tiene un cuarto de hora para levantarla, todo lo que quieran, pero la verdad es que después no me vengan a decir porque se cayó el consumo. Ay, pobres los empresarios porque no venden y le van a abrir las importaciones. Sí, claro, que se las abran.
Cuando vos me hablas de Estados Unidos, hablas de una sociedad
responsable.
Que si el auto está caro, no lo compra.
No lo compra.
Si está cara la manteca, no la compran. Si está cara la carne, No. Dejan de comprar, pero deja de comprar el gerente de Coca-Cola y el que tiene el salario más bajo.
Por supuesto.
O sea, se
son
deja
responsables.
De
aprendieron a ser responsables.
Acá cuando vos
es
le
un
decís,
tiempo eso, Luis. Tenés que aprenderlo de vuelta.
Acá cuando vos le decís, el populista, ¿sabés qué te dice? ¡Ja! ¡La exportan! A mí me gustaría saber si Coca-Cola acá exportaría la Coca-Cola. Me gustaría saber si el carnicero exportaría la carne.
El carnicero no exporta carne.
No, no, pero por eso, o sea, yo la verdad que, de hecho, si tiene que exportar...
Bienvenido.
No, no, lo hace para hacerse de dólares. Sí. Y de los dólares que se hace, el país, como un Pac-Man, le muerde un pedazo para pagar el desastre que dejó el populismo.
Claro.
Entonces, claro, los tipos dicen, no, no, que siga funcionando la máquina. Hoy hay una noticia que me parece interesante compartirla, porque no está bien. Sandra Petovelo le pagó al grupo Clarín más de 9.000 millones para imprimir textos escolares. Lo hizo sin llamar a licitación y por contratación directa. La ministra de Capital Humano de la Nación benefició al poderoso grupo mediático con un multimillonario negocio, mientras desde el gobierno se niegan a hablar de paritarias docentes y dan por hecho la baja del incentivo docente. Yo te comparto la noticia en estos términos y te indigna porque te dice
que lo judicialicen.
Pará. Te indigna porque vos decís, Sandra Petovelo es más de lo mismo, Mireille es más de lo mismo. Lo que no te explica este título es que no tenemos capacidad de imprimir desde gobierno por la deuda que tiene la Casa de la Moneda en tinta.
Sí.
La Casa de la Moneda no pagó los billetes que mandó imprimir Sergio Massa.
Sí.
La Casa de la Moneda no pagó los materiales. Comprar una máquina nueva para imprimir billetes y no la pagaron. Entonces vos llamás al servicio técnico para que la instale y te dice, páguenla primero y le mandamos los técnicos para que instalen. Donde dejaron deuda en los lugares más insólitos. Ah, pero Petovelo mandó imprimir. Lo que no te cuenta es la situación de fondo. ¿Por qué manda a imprimir? Pues no tienen dónde. Es el gobierno que heredaron del fullero.
Sí.
Entonces cuando me dicen, no, bueno, pero vos lo bancabas, Milei. No, pero tampoco bancaba el fullero. Me parece que muchos argentinos están esperando que la justicia actúe. Ver presos a los corruptos, pero no verlos literalmente. Alberto Fernández, para mí, viéndolo en España con su Mercedes Benz, viviendo en un barrio privado, para mí eso ofende a todo.
¿De dónde la sacó? Si pero todavía no le salió la jubilación.
Tuvo que sacar un crédito para la para el arreglo,
la fiesta.
Para el arreglo que hizo con el juez. Para no ser para no ser condenado por la fiesta de Olivos.
Sí, sí.
Pero todo eso no lo decimos. Por eso la prensa está dolida. ¿Por qué? Porque les cortó
la pauta.
La pauta. Porque Telam no pone más plata.
Claro.
Por eso tenés tantos periodistas titulando: Sandra Petovelo le pagó al grupo Clarín. Mayans pide juicio político. Milei está loco. Porque no quieren perder el negocio.
Lógico.
Y el negocio es muy grande. La gente tiene que, bueno,
es el sistema.
No nos queda mucho,
Luis,
¿no?
Es el sistema. El sistema se autoprotege. Quieren seguir en ese beneficio. A ver, pero son tantas cosas. Ayer hablábamos con colegas. Un tema también, teníamos que hacer unas certificaciones y demás, y nos planteamos una duda. Por ejemplo, y mira, tengo amigos, gente buena, porque hay gente buena y demás, pero nosotros, cualquier profesión que vos estudies, vas, te matriculás, te tenés que matricular y salir a ejercer. Pero si vos te recibís de escribano, ¿vos sabés que no podés ejercer? Vos estudiás y te recibís de escribano, no podés ejercer.
¿Por?
Nos surgió una duda, porque las matrículas están cerradas. No son matrículas abiertas. ¿Por qué? Nos surgió esa duda. Por eso lo tiro al aire. ¿Por qué las matrículas de los escribanos están cerradas?
Porque es un negocio.
¿Y por qué el resto de todas las profesiones son todas abiertas? No sé, que nos surgió una duda. Ayer, hablando con colegas, en una reunión.
¿Cuántas cosas hay para corregir? La libertad es hacerse cargo, ¿no?, de nuestras acciones. No tengamos miedo a la libertad. No
para
tengamos
nada.
Miedo a la libertad. Ahora,
al contrario, nos mejora. La libertad nos ayuda a ser mejores, a tener que todos los días superarnos para dar lo mejor de cada uno.
La provincia de La Rioja ya empezó a emitir bonos. Yo entiendo que mucha gente que hoy está enojada, ¿cómo va a reaccionar cuando le llenen la mano con bonos de la provincia de Tierra del Fuego?
¿Van a emitir bonos acá también?
¿Tenés alguna duda?
Mira, el emitir bonos, lo primero que se van a pagar con los bonos, lo primero que se van a pagar van a ser sueldos.
Ah, ¿por eso tenés alguna duda?
Bien, eso significa bajar los sueldos. Eso significa que no solo que no se actualizaron, sino que los van a bajar. ¿Por qué? Porque la moneda que emitan vale tanto como la credibilidad política.
Ya lo hicimos, los bonos ya.
Bueno, cuando pierdan el 40-50% del valor en el mercado, volvemos a conversar.
No, bueno, pero por eso, ojalá la gente nos escuche, nos entienda, de que uno no habla así desde una posición política, habla así desde la realidad.
Desde la lógica.
Aparte que ya vivimos, Sergio, sí. Pues ya vivimos los bonos, ya es algo que nos pasó, no permitamos que nos vuelva a pasar. Sergio, gracias por haber venido,
no,
querido.
No, por favor, gracias
te
a
estaba,
vos.
Te estaba extrañando. Ir, sí. Sí. Lovazo está disculpado porque, bueno, Lovazo está disculpado. Linda, hacete cargo, ya volvemos.